Pues se lo preguntaba antes a Teresa Ecobo y a Mikey de Toro. ¿Qué haríais si sois esquiadores y sois ciegos? Y lo que haríamos nosotros es meternos en una topera del susto. Vamos, yo solamente de pensar en esquiar viendo, ya se me ponen todos los pelos de punta. John Santacana es esquiador alpino del equipo paralímpico. Él es ciego a causa de la enfermedad de Stargardt y ha ganado 6 medallas en los Juegos Paralímpicos y 17 en el Campeonato Mundial de Esquí Alpino Adaptado. ¡Qué barbaridad, John! Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es la enfermedad de Stargardt?
Bueno, la enfermedad de Stargardt es una maculopatía, es una degeneración macular que es hereditaria y, bueno, afecta sobre la zona central del ojo, es decir, no tengo visión central, pero sí que tengo visión periférica, lo que pasa es que pues limitada a un 5% más o menos de agudeza.
Madre mía, claro, eso para esquiar en principio sería un riesgo impresionante para un esquiador convencional.
Bueno, más que nada es un condicionante, ¿no? Porque, claro, las puertas dentro de un trazado pues no las puedes ver, con lo cual no podrías hacer una línea de competición y bueno, pues claro, para eso, bueno, en mi caso ha estado Miguel, 17 años.
Efectivamente, vamos a saludar a Miguel Galindo, que es el apoyo de este deportista paralímpico, de John Santacana, y que lo ha sido durante más de 17 años. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo nació esta amistad o este trabajo conjunto.
Bueno, pues yo venía del mundo del esquí, de la competición, y estuve en el equipo nacional. Y bueno, pues cuando dejé de competir por mí mismo, digamos, pues al año siguiente se puso en contacto la que era directora técnica del equipo paralímpico en aquella época, Silvana Mestre, y me llamó porque, bueno, buscaban un guía para John, pues que tuviera un alto nivel de esquí y experiencia en competición. Y entonces, bueno, pues empezaron a buscar entre excorredores que hubieran salido del equipo hacía poco y ahí aparecí yo.
Me llamaron y ahí empecé. Un trabajo muy minucioso entre ambos, John, porque Miguel ha dicho en alguna ocasión que pasaba más tiempo en un momento dado contigo que con su mujer.
Sí, porque al final nosotros estamos hemos estado en un deporte en el que es temporal, ¿no? Entonces, claro, toda la parte, el volumen de entrenamientos de pretemporada lo teníamos que hacer, pues, de viaje, sobre todo en los Alpes, por Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues son al final muchos días al año fuera de casa y la convivencia nuestra, pues, era de 24 horas y muchos días. Ha habido años, pues, que estábamos 200 o 200 y pico días al año fuera.
Verdaderamente entiendo que hace falta una preparación especial, porque no cualquier persona, aparte de ser un excelente esquiador, puede llegar a esquiar así, ¿no?
Hombre, el entrenamiento es al final de alta competición, quiero decir, claro. Nosotros hemos estado pues todos estos años bajo la tutela de la Federación de Discapacidades Visuales y con el paraguas también del Comité Paralímpico y el Planado, porque los últimos años han sido de dedicación absoluta y profesional al deporte.
John, ¿cómo nació tu afición por el esquí?
Pues nació un poco por casualidad, porque bueno, pues mis padres tenían autocaravana, viajábamos mucho los fines de semana por ahí, así empezamos a ir a la nieve, y como en mi familia había algunos esquiadores, pues me dio por probarlo. Y ahí me quedé enganchado.
¿Y en ese momento tenías ya la degeneración macular?
Sí, fue posterior a que me diagnosticaran, de hecho, sí.
O sea que a lo mejor tus padres te dijeron, ¿pero te quieres estar quieto?
No, mis padres nunca me han dicho nada. La verdad es que siempre han sido muy respetuosos con las decisiones que iba tomando, y cuando quise probarlo, no me dijeron nada realmente. Siempre me han apoyado en las decisiones que iba tomando, y cuando decidí también pues intentar el poder entrar al equipo nacional y tal, cuando empecé ya... más los entrenamientos y todo esto, pues lo mismo, pues evidentemente mi madre muchas veces cuando ya competía más alto nivel, cuando hacíamos un descenso en el que bueno, pues se pueden coger picos de más de 120 kilómetros por hora, pues muchas veces sufría, ¿no? Pero bueno, yo creo que tengo la suerte de la familia que he tenido y que siempre ha respetado pues eso que yo quería hacer y me han ayudado.
Lo cierto es que es difícil imaginarse cómo te orientas para esquiar. Decías antes que no puedes ver las puertas. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo haces?
Bueno, pues ya te digo, para eso tengo a Miguel, que va por delante, eligiendo la mejor línea dentro de un trazado de competición. Y bueno, en los últimos años ya llevábamos un sistema de intercomunicadores y un poco pues tipo lo que hace el copiloto de rally, ¿no? Cómo le va dando una serie de información pues para poder anticiparse a los movimientos que tiene que hacer.
¿Cómo hace Miguel para adaptarse a ti, Miguel? ¿Qué tipo de trabajo has tenido que aprender?
Bueno, pues, lo básico es la confianza, ¿no? Porque al final John tiene que creer fielmente lo que le estoy diciendo para que lo haga en el momento que se lo estoy diciendo, ¿no? Es lo que decía, como un piloto y un copiloto de rally, si le dice que la siguiente curva es rápida y hay que ir a fondo, pues él tiene que confiar que es rápida y hay que ir a fondo y no tiene que frenar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ha marcado bastante nuestro trabajo, ¿no? El ir puliendo pequeñas cosas, pequeños errores, ser muy inconformistas a la hora de pulir esas cosas para intentar optimizar el deporte al 100% y sobre todo, pues eso, ser lo más efectivos y rápidos posible.
Claro.
Hemos pasado muchos años y ya te digo, un poco la base ha sido esa, el día a día.
Ahora, John, eso implica una confianza ciega, nunca mejor dicho, en Miguel.
Sí, es una cuestión de confianza, de decisión y de voluntad de querer hacerlo, ¿no? Y enfrentarte a situaciones que, bueno, pues sobre todo en las pruebas de velocidad, pues son realmente peligrosas, porque bueno, pues hay un riesgo ahí importante, ¿no? Sobre todo cuando vas a esas velocidades, pues al final una caída, un enganchón con una puerta o lo que sea, pues bueno, pues puede acabar mal. Entonces,
¿en qué medida os habláis, John? Quiero decir, ¿la palabra desempeña un papel importante en esta ejecución?
Sí, al final es un poco eso, esa especie de lenguaje que tienen entre el piloto y el copiloto de rallies, por ejemplo, ¿no? Como con frases cortas o palabras, en nuestro caso, por ejemplo, bisílabos, porque al final, en función de la velocidad, tampoco daba tiempo a más. Hemos creado un código que es a través del cual nos da esa información, ¿no? Y luego la comunicación que hemos tenido entre nosotros, ¿no? Todo los feedbacks que nos damos entre uno y el otro, la escucha también y la atención que prestaba el uno al otro, ¿no? Para entender las situaciones que se podían vivir, porque al final, bueno, pues es convertir un deporte que es individual en un deporte que es en equipo, en este caso.
Sí. ¿Cuáles son tus metas, John?
Mis metas, bueno, mis metas han sido sobre todo las deportivas durante muchísimos años, ¿no? He estado,
sí, porque has estado en lo más alto y con, fíjate, un total 16, 10 y... ¿Cuántas medallas tienes en total? ¿22?
Bueno, han sido muchos años, claro. Han sido 20 años en el equipo nacional, asistencia a 5 Juegos Paralímpicos, pues más mundiales aún. Pues al final un bagaje de competición bastante bastante alto, ¿no? Y siempre ha sido, pues eso, los retos deportivos siempre ha sido lo que pues más ha marcado mi vida. Y ahora que ya, bueno, seguramente pues llegue el final de la trayectoria deportiva, pues bueno, pues es la adaptación a otro tipo de vida también, porque
¿qué edad tienes ahora, John?
39.
Ajá, o sea, ya tienes una edad deportiva. ¿Y Miguel también?
Yo hago 39 el mes que viene.
Fíjate, vais casi a la par. ¿Y sí. qué horizontes profesionales te planteas, John?
Bueno, ahora estoy metiéndome bastante con el tema de las charlas y conferencias motivacionales, sobre claro. trabajo en equipo, confianza y todo esto, que bueno, que son valores que podemos proyectar mucho también de cara a las instituciones y empresas. Y es un poco lo que te decía, buscar un poco tu sitio dentro de una vida pues más, bueno, no sé si llamarla ordinaria, pero más común, ¿no? Porque al final el deportista de élite vive mucho tiempo en una burbuja en que, bueno, pues no es muy real lo que está pasando, ¿no? Porque al final es tanto sacrificio y tanta dedicación a la competición que no es la vida normal que lleva casi todo el mundo. Entonces no es fácil, hay que adaptarse a esa nueva vida.
Es verdad, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Es sí. muy sensato tu planteamiento. A veces pienso que cuando uno llega tan alto, para cambiar de vía tendría que tener hasta asistencia psicológica, ¿sabes? Como una especie de training con un coach.
Bueno, es que todas las herramientas son válidas, ¿no? Hay muchos casos, ¿no?, de deportistas que después de muchos años en la élite, pues ostras, realmente les cuesta el encontrar ese sitio en otro tipo de vida, porque han sido referencias en el deporte y luego pues, llegas a la vida más real, digamos, y no eres referencia de nada, eres uno más, ¿no? Y entonces pues, todas estas cosas hay que aceptarlas, hay que saber que en algún momento llegan y aunque nos cueste más o menos, pues hay que echar para adelante.
¿Y Miguel qué tiene de planes?
Pues complicado, lo que decía yo. Nada, es yo tengo asumido que los dos primeros años ahora van a ser un poco
de parón.
Bueno, un mar de incertidumbre, porque es eso, es volver a la vida social, y más en nuestro deporte, que pasamos, como decía John, pues casi 5 o 6 meses al año, ya no fuera de casa, sino fuera de España.
Sí.
Eso te hace alejarte de tu círculo social, de tu familia, de perder el contacto un poco con el día a día de las cosas, y entonces la vuelta es más complicada, porque en otros deportes, pues bueno, puedes entrenar viviendo en tu ciudad, pues una piscina, una pista de atletismo, un equipo de fútbol. Siempre vuelves a casa y digamos que tu círculo no lo pierdes. Nosotros lo perdemos bastante. Entonces yo tengo claro eso, que estos dos primeros años van a ser un poco de asentamiento. Este primer año ahora me lo estoy tomando un poco de relax porque tengo...
Hombre,
tengo
también dos, ya os lo merecéis.
Sí, tengo dos peques además. El más pequeño tiene 9 meses.
Bueno, entonces tienes bastante trabajo.
Tengo bastante trabajo, sí. Me estoy encargando yo un poco ahora de ellos y, claro, y la verdad es que me apetecía bastante. Y bueno, este primer año va a ser un poco el objetivo que me he planteado.
Sí, no, tú ya tienes trabajo de sobra. Pues John Santacana y Miguel Galindo no solamente son dos deportistas fabulosos, son dos ejemplos sociales y un acicate para todos nosotros, porque evidentemente todos tenemos serias limitaciones de un orden o de otro. El que no tiene diabetes tiene depresión y hay que luchar y hay que ponerse en la realidad sacando partido a todo aquello que uno tiene. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Y hasta luego.